Desgraciadamente esto se fue demorando por las razones que ustedes conocen, así que yo preferiría que ustedes ya tienen la declaración de los ministros y mía, lo hicimos juntos el día de ayer, y hagamos las preguntas nomás del caso.
Yo quería preguntarle, secretario,
sí.
¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Porque vosotros hacen una declaración de que no
tiene
más nada que hacer? ¿O?
No, yo diría que vamos a hacer balance de la situación. Y probablemente los países quieran tomar medidas adicionales. De hecho, Estados Unidos ya tomó algunas ayer. No descarto que haya otras. Y nosotros vamos a continuar diálogos y negociaciones, porque esto no es, primero, no es incompatible, y un periodo no se termina y empieza otro. O sea, no es que hemos estado conversando hasta ayer y ahora vamos a empezar a no conversar. No. Veremos qué cosa es posible hacer. Mantendremos los canales de comunicación abiertos. Pero entre tanto habrá que tomar todas las decisiones que correspondan, y esas le corresponden más a los países miembros que a la organización.
Pero si hay sanciones o algún tipo de sanciones. Si hay algún tipo de sanciones, bueno, si se van acumulando las sanciones, esto no hará más que endurecer el clima, ¿no? Usted dice que hay clima, pero se va a complicar cada vez más.
Bueno, fue el punto de vista que yo presenté ayer, claramente. Cuando se me dijo que Honduras estaba en condiciones de resistir y otra serie de cosas, yo dije, mire, no se trata de resistir. Se trata de que para qué sufrir problemas, para qué provocar daños a la población cuando hay soluciones más... Hay una solución mucho más clara por el lado del Acuerdo de San José. Yo todavía tengo la esperanza de que eso se entienda. O sea, esto no es un problema de resistencias. Es un problema de cuando existe una buena opción, que es razonable, que de una manera considera todos los intereses que están en juego en esta materia, que da todas las garantías que sea posible dar, uno no ve para qué es que elegir otro camino. Y vamos a insistir en eso, por cierto.
Quería añadir, usted tiene un papel aquí claramente de intermediario, ¿no? ¿Cuál es su plan personal si los países presentan sanciones, medidas colectivas? ¿Qué piensa usted hacer en las próximas semanas?
Yo pienso mantener algunos canales de conversación. Va a venir el presidente Zelaya la próxima semana acá. Va a venir la comisión negociadora que ha nombrado el señor Micheletti, también va a estar por acá estos días. Va a haber seguramente la reunión de consejo más sobre este tema. Voy a hablar con varios presidentes sobre este tema yo en los próximos días. Ustedes saben que el día viernes se reúne en Bariloche la UNASUR y seguramente va a tener algún momento para conversar sobre este tema. Le informará al canciller Ditella, el canciller Tayana, quien estuvo presente en esa... En la comisión negociadora, y precisamente se eligió un canciller, en este caso el canciller argentino, para que pudiera informar después a todos los demás cancilleres de las Américas, de América del Sur. El viernes también va a haber, entiendo, eso no estoy seguro, pero me dice, una reunión de presidentes de Centroamérica también. Cada grupo de cancilleres informará a los suyos, y en función de eso tendremos una reunión de consejo seguramente lunes o martes la próxima semana con el presidente Zelaya, aprovechando el presidente Zelaya va a venir a Washington, y tomaremos algunas resoluciones. Pero no, yo no doy por cerrada ninguna negociación. Yo creo que aquí lo que nosotros queremos es una solución de este problema. Nadie quiere sancionar a Honduras de manera permanente, ni mucho menos. Nosotros queremos resolver este asunto. Y yo creo que todavía existe algún espacio posible, si bien cada vez más estrecho, porque ya el martes primero de septiembre empieza la campaña presidencial en Honduras, la campaña electoral. No es que yo diga que la campaña electoral va a atraer toda la atención. Creo que seguramente este tema va a seguir pendiente. No soy de los que dicen que empieza la campaña y la gente se olvida de estas cosas. Habiendo estado en Honduras, no creo que nadie se olvide de nada. Pero seguramente va a ser un ingrediente también que va a complicar una salida política al problema.
Secretario, es evidente que estamos frente a un proceso de elecciones y en 3 meses va a haber una nueva figura en Honduras. ¿Cómo cree usted que los demás países de la región o del hemisferio van a tratar al nuevo presidente que asuma en dicho país?
No va a haber, no podría yo dar una respuesta a eso. Es parte de las cosas que estamos consultando, pero en general yo diría que hay un número importante de países que no están ánimo a reconocer ese proceso electoral si es que no hay una normalización de la situación antes. No estoy planteando una posición personal en esto, estoy diciendo lo que he visto. Creo que hay un conjunto importante de países que no está disponible para decir que la elección, que sí va a ser de todas maneras, sanea lo anterior. Esto se le hizo ver, en todo caso, a muchos de los interlocutores, varios de los cancilleres le hicieron ver que era equivocado pensar que el problema se terminaba con las elecciones. Más allá de eso, no podría elaborar en este momento.
Secretario, usted mencionó que el problema de la amnistía o que el tema de la amnistía no representaba un problema grande. Ahora, me gustaría saber si usted puede clarificar un poco. Amnistía ocurre... significa que el presidente Zelaya también tendría que reconocer los no sé si delitos, porque habría que someterlo a un juicio, lo que se le está imputando allá en Honduras o el gobierno de facto que lo está acusando, perdón, sí, pero para perdón, producirse la amnistía. Es que
una vez más, estamos confundiendo. Estamos hablando de los delitos que se habla, pues, además el acuerdo de San José ha sido divulgado lo suficientemente. Todo el mundo lo conoce. El título del capítulo es amnistía para los delitos políticos. Entonces, si me vienen a preguntar de problemas de acusaciones de malversación de fondos o de violaciones de derechos humanos, eso no son delitos políticos. Son delitos comunes. Entonces, eso no están cubiertos por la amnistía. Nunca ha sido el propósito que sean cubiertos por la amnistía. Y entre paréntesis, eso sí que no se podría hacer. Porque la Constitución hondureña faculta al Congreso para amnistiar, si así lo decide, ¿no?, para amnistiar delitos políticos o conexos con delitos políticos. Por lo tanto, esos temas que si se robó, alguien se robó la plata, si alguien dañó y le causó daño a algunos ciudadanos, etcétera, eso no está dentro de los temas que consideraba la amnistía. Por eso yo digo, yo lamento que a cada rato se vuelvan a mencionar las mismas cosas y sin embargo no se diga que lo que dice el título del capítulo, dice amnistía de delitos políticos. Delitos políticos son, por ejemplo, el haber ordenado a algún funcionario público hacer alguna cosa que no se quiere, haber violado la Constitución de alguna determinada manera, haber cometido los actos que se cometieron el 25 de junio y también los actos que se cometieron los días anteriores. O sea, si alguien dice que fue un delito el ir a sacar las urnas a la Fuerza Aérea, ese es un delito político, realmente. Si alguien dice que se convocó a un plebiscito al cual no se tenía derecho, también es un delito político. Si alguien dice que una autoridad violó la autoridad del presidente de la República, esos son delitos políticos. Malversaciones de fondos, atentado contra las personas, esos no son delitos políticos. Entonces no están cubiertos. Nunca ha propuesto la propuesta del presidente Arias una amnistía por esas cosas. Plantea así otra cosa, que es la idea de una moratoria, o sea, que todos esos temas ojalá fueran tratados inmediatamente después de todo este proceso. Se habla de 6 meses, puede ser hasta menos, como alguien ha dicho aquí, las elecciones son el 29 de noviembre, o sea, no tiene por qué ser 6 meses. Eso sí, pero eso fundamentalmente para evitar que el retorno a la normalidad se transforme en un conjunto de acusaciones. Las acusaciones se pueden hacer y los delitos se pueden investigar sin ningún problema.
Quería hacerle una segunda pregunta, y es en relación a las elecciones que supuestamente ya empiezan la próxima semana, a prepararse el tema electoral allá en Honduras. ¿La OEA acompañaría de alguna manera ese proceso o...?
No está, eso está sujeto necesariamente a la normalización de la situación. ¿Qué más? Adelante, por favor.
Nitza Pérez, Telesur. De llevarse a cabo las elecciones el 29 de noviembre como lo tiene pautado el gobierno de facto, entonces, ¿qué, secretario? ¿Cómo se puede resolver este problema? ¿Seguirá la comunidad internacional en silencio? ¿Qué se puede hacer?
Pero la comunidad internacional no ha estado en silencio en absoluto, por favor. O sea, la comunidad internacional es por primera vez de que yo tenga memoria, y tengo memoria bastante para atrás, que nadie reconoce un régimen. Generalmente cuando se condena a alguien en Naciones Unidas siempre aparecen 3 o 4 países que votan en contra. Hay resoluciones muy amplias en Naciones Unidas, una cosa por unanimidad, en el fondo que nadie reconozca este régimen, nadie. Ni gobiernos que no se reconocen entre sí. O sea, ni Corea del Norte ni Corea del Sur. Ni el gobierno que tiene antagonismo entre todos, ninguno reconoce el régimen de facto. Entonces, la comunidad internacional no ha estado inactiva. no lo conoce Taiwán, no lo reconoce China, no lo reconoce Israel, no lo conocen los estados palestinos, los estados árabes, no, ninguno reconoce al régimen de facto. Entonces, eso es un hecho importante. Segundo, ¿qué es lo que se hace? Bueno, ustedes conocen las reglas internacionales, nosotros tenemos solamente la facultad para hacer lo que sea, lo que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos suspendido, Honduras es lo más allá que se puede ir en materia de sanciones. La OEA, desde mediados de los 70, cuando se levantaron las sanciones perentorias hacia Cuba y se dejó en manos de cada país el que hiciera lo que estimara conveniente, lo ha dejado en manos de... Por lo tanto, nosotros no vamos a decretar colectivamente embargos ni cosas por el estilo. Los países harán lo que les parezca. Y yo creo que han habido ya bastantes sanciones, bastantes perjuicios. Hay créditos de organismos internacionales que están suspendidos, en otra cantidad, otra cosa, cosas por el estilo. Pero, por favor, reconozcamos que finalmente las condiciones de los países para, por así decirlo, alterar la situación interna son limitadas. Si usted me pregunta si vamos a ir a intervenir a Honduras, no vamos a ir a intervenir a Honduras. Yo no creo en la intervención como una forma de resolver los problemas.
Buenas tardes, Silvia Ayuso, agencia DPA. Usted ha dicho varias veces que todavía existe algún espacio posible, aunque sea cada vez más estrecho, pero ¿por qué pasaría en un nuevo viaje? Ya han hablado con el gobierno de facto, con el presidente de facto, que es un hecho inusual. ¿Qué más se puede hacer en materia de hablar o si se podría prever alguna variación en el acuerdo de San José o si ese es inamovible?
Bueno, no es inusual, ¿eh? Porque precisamente por eso se llama de gobierno de facto. Todos le dicen el régimen de facto o el gobierno de facto. Eso tiene dos significados. De facto quiere decir que no es de derecho, no se le reconoce. Pero no se le reconoce como propiedad jurídica. Régimen significa que existe, pues. Y naturalmente para alterar la situación hay que conversar con él. Eso está claro. Y eso lo vamos a seguir haciendo. Y de la misma manera vamos a buscar alternativas al acuerdo de San José, no. Vamos a seguir buscando aclarar asuntos que yo creo que en eso se avanzó bastante allá. Temas que se planteaban, las preguntas sobre la amnistía, las preguntas sobre las garantías, yo creo que todas ellas fueron resueltas, ¿no? Incluso el presidente Zelaya hizo nuevamente una declaración en el día de ayer señalando que él, y se suscribía el acuerdo de San José, él lo iba a respetar plenamente. Basta leerse el acuerdo de San José para ver que las garantías que contiene son bastante, bastante potentes, ¿no? Entonces vamos a seguir en eso, si esto no, como le digo, repito, una cosa no quita la otra. Nosotros no estamos en guerra con nadie. Vamos a seguir dialogando todo lo que sea necesario.
Que
perdón, es que ella estaba antes y quería haber dado la mano. Usted ya había visto la pregunta ya.
Celine de la agencia EFE. Lo que a mí no me queda muy claro es que si empieza la campaña electoral, lo normal es que en circunstancias así los ánimos se calientan bastante de un lado y de otro y lo que dijo usted en el Consejo, se cruzan acusaciones y todo eso. En ese ambiente, ¿cómo se puede forjar un acuerdo?
No, a lo que yo me he referido en realidad, claro, hay algunos candidatos que son partidarios del retorno al presidente Zelaya, lamentablemente, pero no creo que ese sea un tema entre los dos partidos, a pesar de que el Partido Nacional se deslinda un poco de esto, no creo que haya debate fuerte entre ellos. Lo que pasa es que algunos temas se distorsionan, como por ejemplo la amnistía. Esto ocurre en todos nuestros países. En todos nuestros países, cuando hay elecciones, todo el mundo empieza a pedir mano dura para todos los delitos, que es lo menos conciliador que hay a este respecto. Lo mismo pasa en este caso. Los partidarios de Zelaya dirán no a la amnistía porque creen que condenar a alguien del otro lado y viceversa, sin pensar que también pueden ser ellos los condenados. A ese tipo de temas me refiero yo como distorsionadores, ¿no? Difícil ha sido siempre, no, pero no creo que las posibilidades de llegar a un acuerdo disminuyan por el hecho de que comience la campaña electoral. Lo que sí es cierto que no creo que se pueda esperar mucho tiempo, no por eso, digo, no se puede esperar mucho tiempo porque tampoco es aceptable un retorno del presidente Zelaya prácticamente a estar unos días y después entregar el mando, ¿no?
¿Sí? Usted ha mencionado antes que podría haber también una delegación del gobierno de facto que va a venir a Washington.
Ellos vienen, han venido con la última
semana. Pero podrían volver a venir la semana que viene.
Sí, es posible.
Otra pregunta que me sale así, curiosidad, en las conversaciones con los candidatos presidenciales, ¿hay alguno que, por ejemplo, se le haya ocurrido decir o se mencionó la posibilidad de que, no sé, de que llegaran a uno asumiera el poder y dijera, no, yo cedo, o sea, o exijo que vuelva el presidente Zelaya, algo no, así, no, algo inesperado de este tipo?
El periodo del presidente Zelaya termina en enero cuando le toca, cuando tiene que terminar. No, no se ha planteado ese tema, no, no, la posibilidad de prórroga. No, no, prórroga de ningún tipo, de ninguna manera. El nuevo presidente de Honduras, que ojalá sea elegido de la manera más normal posible, para así poder contar con el respaldo de la comunidad internacional, va a asumir el día que le corresponde asumir en enero. Estas son elecciones que ya estaban convocadas. Estas son elecciones que ya estaban convocadas y van a seguir convocadas y seguramente van a ocurrir. El tema no es, nadie está diciendo que hay que desconvocar las elecciones o algo por el estilo. Está diciendo simplemente, muchos países están diciendo que para ellos, en el clima que se vive y en la actitud, en la situación que ha provocado lo que la comunidad internacional considera un golpe de Estado, es muy posible que ellos no reconozcan al gobierno que surge. Pero elecciones van a haber el 29 de noviembre, sin ninguna duda.
Le hago una pregunta más personal. Estamos viviendo un momento interesante, esta situación en Honduras. Acabamos de venir de un debate muy fuerte entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo se siente usted como secretario en este momento tan particular?
Bueno, mire, nosotros tratamos de estar presentes en todas las cosas. La organización tiene la envergadura que tiene, y le confieso que muchas veces es difícil manejar un conjunto de asuntos al mismo tiempo. Estamos presentes hoy día en la inscripción electoral en Colombia, estamos la inscripción electoral en Bolivia, en la situación entre Colombia y Ecuador, estamos atentos a lo que está pasando entre Colombia y Venezuela, si bien no tenemos ninguna participación directa en este momento, estamos en Honduras, estamos en Haití, me siento un poquito, por así decirlo, sobreexigido, pero será lo que se pueda. Además, empiezan algún periodo relativamente agitado, por lo general, los meses de septiembre, octubre, hay mucha actividad internacional. Yo tengo un calendario ya no de dos o tres días en un lugar, tengo un calendario de un día en cada lugar la próxima semana. Entonces, sí, es pesado, pero bueno, es interesante también. Muy bien, muchas gracias.